Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día miércoles 9 ya de junio. Querida Yasna, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes, mucho gusto saludarte y de verte.
Mucho gusto, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas auditores, un placer aquí.
Todo un placer. Oye, bueno, ya vamos a hablar de los temas en general, la pandemia sigue siendo, haciendo estragos, ¿no?
Escucha, está difícil, porque además la positividad volvió a subir sobre 11. Y bueno, los casos están como están todos los martes, 5.369 es el jueves cuando se empiezan a disparar, 37 decesos, los vacunados ya van en 56,2. El Colegio Médico hizo una propuesta para reformular el plan paso a paso, después la podemos conversar. En materia económica ha habido una novedad porque se entregó el informe de política monetaria y hay una proyección más optimista del rango de crecimiento para este año. Se espera que llegue entre 8,5 y 9,5. Subió respecto a la expectativa anterior. Ahora, hay que considerar que el año pasado se decreció, se contrajo la economía en un 6%, entonces la vara está baja. La inflación sí se espera bastante alta, de un 4,4%. Y las razones, bueno, tal como antes, el tercer retiro, las ayudas y las expectativas de las ayudas sociales, más bien los derechos sociales para reactivar la economía de las familias. Sigue habiendo, dice, un problema de expectativas económicas por la incertidumbre, más o menos serio, que es lo que ha impulsado la bolsa a bajar más de un 10% y una depreciación del peso de 2%. Eso es en resumen lo que dice el IPOM hoy día. Uh-huh. Y para las pymes avanzan las buenas noticias porque la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados despachó a la sala el proyecto de apoyo a estas pequeñas empresas, así que mañana ya quedaría despachado al Senado y probablemente también despachado para ley, porque esto está tramitándose rápido. La campaña de gobernadores full y muy agresiva entre Orrego y Karina Oliva. La presidenta de la DC dice que se está instalando en las redes sociales una mentira de que Orrego sería pinochetista. En realidad lo que ha dicho Oliva es que está a favor del modelo y por eso lo apoya la derecha. Él dice en contra de ella que no sabe sus atribuciones. En fin, hay un intercambio de agresiones que está bien, bien feo en la medida que se aproxima el domingo, cuando se van a elegir los gobernadores en segunda vuelta de 13 regiones. Hay hartas reacciones por esta declaración de la llamada vocería de los pueblos, que concitó el apoyo de 34 de los constituyentes, vale decir del 22% de la convención, menos de un cuarto, diciendo que no había que revisar la regla de los dos tercios, que no había que subordinar la convención al acuerdo por la paz. En fin, después lo podemos comentar porque también hay hartas reacciones y harta preocupación por esa declaración. Un grupo de diputados del Frente Amplio y del PC visitó a 33 de los presos de la revuelta en la cárcel Santiago 1 porque había denuncias de malos tratos. Dice que efectivamente, después de hablar con ellos, las condiciones están no cumpliendo o incumpliendo varios de sus derechos, con problemas de higiene, algunos malos tratos. En fin, hay preocupación por eso. Y en Perú ya Castillo le aventaja por 70.000 votos a Keiko Fujimori, ya ha escrutado el 98% de todos los cómputos, porque las actas ya están todas en poder. Pero hay preocupación porque la rival Keiko Fujimori ha contratado abogados para invalidar algunas de las actas que están impugnadas, así que todavía hay cierto entrevero ahí, pero en general la comunidad internacional da por triunfante a Castillo por este estrecho margen. Es el resumen, querido. Si usted quiere agregar alguna cosa o nos vamos al
Sí,
fondo.
un par de cosas nomás. Una es agregar que Mario Marcel, aprovechando el IPOM, también habló sobre el posible retiro del 100% de los fondos de la AFP, de esta idea que surge del diputado Alessandri de la UDI, que después toma Giles y que fue, en fin, otro. Y se manifiesta muy, muy en contra. Recordemos que Mario Marcel es socialista. Y preside el Instituto Emisor. Él dice que sería retroceder 100 años en seguridad social si se concretara una medida como esa y pondría en una situación extremadamente compleja al sistema financiero. Es la opinión que emite Marcela a propósito de que tú ya diste los datos del IPOM, que eran los más, que era la razón por la cual hoy día estuvo en las primeras planas o en las planas de los informativos económicos, pero se refiere a este tema. Uno, es para hacerse varias preguntas si con las AFP hay un sistema de seguridad social, pero ese ya sería otro tema que podríamos conversar a lo mejor en otro momento. Así que usted dirá, querida, ¿a cuál quiere? Yo te pediría, si te parece, que habláramos un momentito de los elementos de pandemia. Y te daría un dato no me cabe ninguna duda que tú ya lo tienes, pero el informe epidemiológico elaborado por el Ministerio de Salud, que apareció hoy día, muestra que hay 61.645 personas activas, o sea, activos contagiados. 61.645, que es la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Ahora, a mí me. Déjame decirte, ayer cuando dábamos la cifra de activos, era de menos de 45 mil. Y resulta que el informe epidemiológico nos da
Claro, porque el
por lo menos
informe,
15 mil, 16 mil más.
epidemiológico es quincenal y recoge más fuentes, acuérdate que el
Sí.
informe diario tiene más fuentes, ya están informados los PCR, etcétera. Entonces, bueno,
No, no, está bien, pero 15 mil, 15 mil de diferencia.
el subregistro de los decesos, que es todavía más grave, sigue siendo el mismo. Acuérdate que el informe epidemiológico ya vamos en 42.000. Y el informe diario insiste en sobre 30.000 recién, y la brecha se va aumentando. Por eso
Claro.
es que el que vale es el epidemiológico, es el más fiel a la
No, no, no,
realidad.
sin duda. Si lo que llama la atención es que la fuente es la misma. O sea, está bien que uno entienda que el informe diario puede ser más estrecho, que después se hace un reconocimiento quincenal de cada una de las fuentes distintas, pero que la diferencia sea de un día para otro de 15.000 en un universo de 60.000, estamos hablando del 30% de diferencia.
Sí.
Es una barbaridad desde ese punto de vista, a mi juicio,
Sí,
¿no? Que yo no soy experto.
lo que pasa es que esta idea de cautelar la imagen del gobierno por la vía de relativizar la pandemia es tan suicida y es tan irresponsable, porque está bien, la gente puede, el gobierno tiene todo su derecho a decir lo hemos hecho estupendo, ok, dígalo si considera eso, pero no tiene derecho a decir la pandemia está saliendo y vamos saliendo para la calle libres, porque lo que está pasando es que no hay camas críticas y eso lo tiene que entender la gente de una vez, porque esto de que quedan 146 camas, claro, puede ser una colchoneta en el subterráneo de la clínica, pero eso no es una cama crítica, no hay personal. Sí, quedan ventiladores, sí, quedan catres, sí, hay todavía espacio para seguir metiendo en los pasillos enfermos, pero estamos hablando de eso, estamos hablando de enfermos en los pasillos. Y hoy día
Claro.
el secretario general Bernucci del Colegio Médico explicaba muy bien el tema del dilema de la última cama, porque decía, claro, efectivamente no hay dos moribundos y un médico que diga NTN tú, capena menú, te moriste tú y te salvaste tú. No es
Sí.
eso el dilema de la última cama. El dilema de la última cama es cuando, por ejemplo, tienes cinco personas graves en UCIs de improvisadas en un pasillo o en urgencia y se te desocupa una UCI de las sí adecuadas y entonces ahí tienes que decidir a cuál trasladas.
Exactamente.
Y esa decisión la están tomando permanentemente.
Y a, claro, y tienes que decidir a quién incorpora incluso a esas camas precarias de varios que están pidiéndolo. Fíjate
Entonces, la
que
diferencia es entre una correcta atención y una atención deficiente.
sí, ya hace mucho tiempo
Porque
que esa es la situación. Oye, el último dato del informe epidemiológico es que hay 8 comunas con más de 1.000 activos en este momento. Entonces, estos números son complicados. Yo ya no sé qué es lo que corresponde hacer y obviamente no tendríamos por qué saberlo, pero
pero mira,
además
el
está
test
este
médico.
debate eterno entre especialistas que,
No,
en
pero
fin, un...
hay cuestiones que hacen sentido, pero sobre todo hay que mirar la experiencia comparada, si no es necesario adivinar, porque estas cosas están sucediendo en todo el mundo y están sucediendo en el hemisferio norte con antelación al hemisferio sur. ¿Y qué sabemos? Sabemos que los contagios son mucho más agresivos porque ya hay cepas nuevas. Eso lo sabemos. Sabemos que la vacuna no está disminuyendo la circulación porque los no vacunados siguen contagiándose y siguen siendo muchos. Y sabemos que hay un rezago respecto de la vacunación. Por lo tanto, sabemos que hay que mantener restricciones de movilidad. Está bien, si la cuarentena no funciona, claro, no funciona porque nunca se ha hecho en serio, bien fiscalizada y sin permisos para los poderes fácticos que quieren seguir trabajando, está bien, no funciona, pero claramente hay una diferencia entre las actividades de alto riesgo y las actividades de bajo riesgo. Salir a la calle, trotar, andar en bicicleta, ir a un parque, incluso hacer un asado de poca gente, no es de alto riesgo porque el aire libre baja inmediatamente el peligro contagio. Pero meterse al transporte público, meterse a un mall, es de alto riesgo. Y eso es lo que ha considerado el Colegio Médico en su propuesta.
Oye, un último punto que te quería agregar a tu resumen es que la Cancillería, distinto a lo que hemos hablado de la pandemia, por supuesto, la Cancillería anunció un viaje a Europa del presidente de la República, una gira europea, que parte el próximo 22 de junio, o sea, en un par de semanas. Y que lo llevaría a un viaje bastante de glamoroso, fíjate, hablaría con, se supone que tiene reuniones pactadas con el Papa, con el Rey de España y con Pedro Sánchez, el primer ministro de España, con el presidente de Francia, que recibió flor de cachetada ayer, y con el primer ministro, con Macron,
Boris
¿no es cierto? Y con el
Johnson.
ministro Boris Johnson de Inglaterra. O Reino Unido, más bien. Llama la atención este viaje. Uno dice, ¿por qué una gira con las complicaciones de movilidad que hay en el mundo, por una parte? Pero ¿a qué puede ir el presidente Piñera a esta altura de su gobierno y con las condiciones que se viven en Chile hoy día, en este periplo europeo de tan alto nivel? Está bien, no tiene nada de malo, pero ¿qué finalidad puede tener? ¿No? Es como extraño, porque si este viaje fuera a mitad de periodo, en el inicio, con una agenda que tú dices se van a generar tratados, se van a generar sistemas de colaboración, o esto tiene que ver con colaboraciones posibles para el manejo de la pandemia, si eso fuera así, con el Papa, qué sé yo, rezarán un rosario o algo así para que haya menos contagiado, pero no es mucho más lo que pueden acordar, con todo respeto por el rosario, ¿no? Pero en realidad llama la atención un viaje que uno dice, ¿a qué y para qué?
Bueno, para mostrar control de agenda, para mostrar normalidad, para mostrar iniciativa, para mostrar todo aquello de lo que ha carecido el gobierno, creo yo, ¿no?
Puede ser.
Ahora, las giras internacionales siempre son útiles, se logran acuerdos, se logran negociaciones interesantes, se puede hacer colaboración internacional en momentos de crisis que se necesita harto, pero no conocemos cuál es el propósito en realidad.
Y fue muy
Entonces se
sorpresivo, ¿eh?
jugó. Sí, es que parece que se filtró en un medio afín al gobierno y entonces tuvieron que comunicarlo oficialmente por la vía de un comunicado de la Cancillería.
Sí, claro. Fue bien sorpresivo, pero raro,
Yo
¿eh? Porque bueno, pero
creo que no lo va a pasar bien el presidente en su periplo.
la sensación de que el presidente tiene como una inmunidad de rebaño propia. Vive como en una. No sé si has visto
Un cerco sanitario individual.
Sí, no, pero circula un video cortito de Coco Legrand a propósito del presidente de la República, que es muy. Que es efectivamente de Coco Legrand, que es muy hilarante, divertido. Que un poco cae preciso en esto, que se pregunta un poco en dónde anda el presidente, en qué mundo vive. Pero en fin. Pero es como un dato, va a ir a Europa, siempre es bonito ir a Europa, además eligió bien, fíjate, París, Madrid, Roma
Están en
y
verano.
Londres. Y Londres en esta época, o sea,
Buen
podrían
clima.
mandarnos. Yo me anoto para ir a reportear. Vea, lo mismo que de qué se trata el viaje. Yo voy feliz a reportear con esas capitales, me
En
inscribo.
Europa aprobaron, el Parlamento Europeo aprobó este pasaporte verde para
Sí,
poder
señor.
viajar entre países. Ahora cada país tiene que ratificarlo, pero quienes estén vacunados y tengan PCR negativo pueden trasladarse de un país a otro dentro de Europa. Bueno, pues buena cosa.
Buena cosa. Oye,
Oye,
Perú.
Perú. Bueno, da la impresión de que ya está bastante claro el ganador.
Sí.
Por supuesto, por una diferencia lo suficientemente estrecha como para que Pedro Castillo asuma en un estado de debilidad muy alto.
Uf.
No va a tener el Parlamento afín, desde luego, así es que muchas de las planteamientos de su programa de gobierno no se van a poder cumplir. Y recordemos que además en el Parlamento de Perú hay bastante corrupción. La propia rival de Castillo, Keiko Fujimori, salió de la cárcel por la pandemia, porque ella enfrenta juicios por cohecho, y justamente para destituir presidentes y para hacer operaciones políticas de las que Castillo no va a estar exento probablemente. Así que esa es una historia en permanente desarrollo, desafortunadamente.
Es extraordinariamente complicado, fíjate, la situación. Lo conversábamos con Lucía Damert el lunes, donde ya ella misma nos decía que parecía ya sellado el tema de que Castillo iba a ganar por una diferencia pequeñísima. Porque, por favor, estamos hablando de 70.000, 80.000, 60.000 votos de diferencia en un padrón electoral de 17 millones. Cada uno de ellos tiene cerca de 8 millones de votos, o sea, estamos hablando de una diferencia de una décima, de dos décimas, de verdad es mínima. Y recuerda que Keiko Fujimori perdió con Kuczynski, perdón.
Sí, décima, sí, es 0,2 más o menos por
Sí,
ciento.
es casi nada. Y ella perdió con Kuczynski en la elección anterior por 40 mil votos o 45 mil votos.
Claro, todavía es una historia que la persigue.
Que la persigue. Pero además, como tú bien decías, Yana, el Parlamento peruano, aparte de con muchos problemas de corrupción, está extremadamente atomizado. En Perú hay 30 y tantos partidos con representación parlamentaria. No nos olvidemos que estos dos pasaron a segunda vuelta con menos del 30% cada uno, es decir, con votaciones no demasiado grandes.
20% tuvo Castilla.
Y claro, y después con gente que te decía, bueno, yo voy a votar por uno u otro por el menos pésimo, digamos, o sea, sin ninguna adhesión especial. Y bueno, de Fujimori sabemos bastante. Y yo le preguntaba a Lucía Damer el lunes de quién era Pedro Castillo, digamos, que este hombre que viene del sur, del norte, perdón, de Perú, profesor. Vinculado más bien al sindicalismo y de una izquierda muy tradicional, hijo de una familia evangélica y que sin él ser evangélico sí es extremadamente conservador en aquellos temas que se pueden llamar de, qué sé yo, culturales o como
De
aquí le dicen
libertades individuales, si está contra el aborto, contra el
contra el
divorcio,
aborto, contra
contra el
todo,
matrimonio.
¿sabe? Acoge como la línea cultural que representa el evangelismo. Entonces, es una mezcla, y con una mirada de una izquierda más bien de los años 70, 80. Entonces,
Marxista-leninista se declara. Sí,
sí.
es conservador, es un poquito autoritario. Pero las democracias se hacen con diálogo, con negociaciones, con acuerdos, y va a tener que hacerlo así también.
¿Qué es lo que no ha pasado en Perú en los últimos bastantes años? Pues fíjate que en la historia que tú tienes desde Toledo para acá, todos los presidentes o han sido destituidos o posteriormente han sido encarcelados. Uno de ellos incluso se suicidó, Alan García, ¿te acuerdas? Antes de ser llevado a la cárcel. El último, Kuczynski, está procesado, no está preso porque es de mucha edad. Incluso los presidentes provisionales han sido destituidos rápidamente. Entonces, de verdad, el panorama para Castillo es extremadamente difícil y además con una base política de atomización muy alta. Entonces, va a ser muy, muy, muy difícil para Perú. Y agrégale el dato que tú ya dabas de que Keiko Fujimori con su partido Fuerza Popular están impugnando algunas actas electorales, diciendo que hay visos de nulidad y que son muchas y que se van a presentar muchos recursos de nulidad, lo que va a hacer más turbio todavía el panorama.
Y allá debe
Tristemente.
estar juntando votos de parlamentarios para destituir a Castillo.
Sí, claro. Y
O por
aparte de
cuánto.
eso, agrégale una situación respecto de la pandemia, que si nosotros vemos difícil nuestra situación, en la de Perú es trágica simplemente. Hace nada más que una semana o 10 días debieron reconocer de que su cifra de muertos era la mitad, o sea, están reconociendo 180 y tantos mil muertos. Bueno, terrible. Y habían dicho que eran 60, 80 mil, digamos, entonces.
Si tú sacas por 100.000 habitantes o por 1.000.000 de habitantes, no estamos tan lejos con nuestros 42.000.
No, no,
Y
no, lo que te quiero decir es que reconocían 80 mil y tuvieron que subir a 180 mil.
ah, sí. Bueno, el subregistro es como
No
una
tienen.
constante.
¿Cómo que no saben muy bien qué es lo que está? Bueno, en fin. Esperemos que les vaya mejor que es difícil por dónde, pero no se ve bien ese panorama. ¿Volvemos a Chile?
Sí, oye, porque ha causado escozor la declaración de estos 34 constituyentes electos. Digo electos porque todavía no están investidos como tales. Recordemos que el
Sí, claro.
Tribunal Electoral tiene que ratificar la elección y luego el presidente de la República tiene que convocar a que se constituya la convención, ¿no?
Y eso es
Bueno, pero
durante
son
julio, ¿no?
34. Que no son la misma, ellos, la carta se llama Vocería de los Pueblos, pero
No
no es
es
lo
la lista
mismo
del
que la
pueblo.
lista del pueblo, claro, de hecho hay 6 miembros de la lista del pueblo que no firmaron,
Así es.
pero también sí firmaron varios de listas de independientes regionales, hay mucha...
Hay cinco de los constituyentes de pueblo originario.
Hay, claro, entre ellos Elisa Loncón. Que ha dicho que, bueno, que ella tiene que representar al territorio y que sería antidemocrático seguir un acuerdo que no los representó, porque lo que hay detrás de esta carta es una impugnación al acuerdo por la Constitución y la Paz Social del 15 de noviembre, que dictó las normas de esta, o que sentó las bases de las normas de esta convención, que son muy pocas, y es página en blanco, acuerdos por 2/3, respeto a las sentencias ejecutoriadas y a los tratados internacionales suscritos. Nada de lo cual puede, salvo los 2/3, que es más controvertido, lo demás es como de perogrullo, no se conocen, no se conocen en el mundo desconocimientos de tratados internacionales en democracia. Que yo sepa, ni de sentencias ejecutoriadas. Pero el tema es la soberanía, el carácter soberano de la convención. Porque el acuerdo de los 2/3, bueno, generaba resquemor frente a la posibilidad de que se atrincherara una derecha a favor de mantener el statu quo. Pero esa derecha está bastante disminuida dentro de la convención. Entonces, ese temor al tercio de trinchera se disipó en la elección. Y bueno, ha habido asambleas constituyentes como la de Bolivia, como la de Sudáfrica, que tenían esta misma norma, no necesariamente es mala. A ver, jurídicamente lo que he logrado reportear de gente que entiende de esto, porque nosotros somos apenas periodistas, no apenas, somos muy periodistas. Pero claro, cuando tú tienes un poder constituido y un poder constituyente, naturalmente el constituyente se sobrepone al constituido porque lo tiene que reconstituir. Hasta ahí hay una cierta lógica. Pero las reglas de la convención no son el acuerdo del 15 de noviembre, no son un
No.
acuerdo político que se haya firmado entre cuatro paredes, son una reforma constitucional que se aprobó en el Congreso.
Y
El
con muchas
acuerdo.
modificaciones de lo del 15 de noviembre.
Exacto, entre otras, la paridad de género, la representación indígena y la integración con facilidades de los independientes y las independientes. Entonces,
Sí, fíjate
cuestionarlo
que
a mí me resulta un poco extraño, no lo logro entender.
sí, pero ahora yo, mira, yo leí la carta con mucha detención, o la declaración. Y la verdad es que tú apuntas al acápite más complejo, que es justamente ese de la soberanía. Lo otro es una declaración de posición política, de que esto nace del pueblo, de que ellos se sienten representantes de los pueblos, que por lo tanto, qué sé yo, se quiere transparencia, se quiere que haya
Y los
vínculos con la
derechos humanos.
ciudadanía, etcétera, el respeto a los derechos humanos. De los seis puntos,
Y
y
los presos
dicen.
de la revuelta, que es un punto más exhortante en el sentido que se exige.
Sí, pero al mismo tiempo no ponen ninguna condición de participación en la asamblea o en la convención si alguno de estos puntos no se cumplen. Llaman la atención y dicen que, de hecho, el viernes te va a tocar a ti con tus descabelladas analizarlo, porque el viernes habría una aclaración sobre esto. Y alguno de los participantes de esta firma, como esta científica del norte, ya se me olvidó el nombre, por Dios, lo tenía tan presente.
Sí, espérate, yo lo voy a encontrar.
Ya, ella ha hecho, participado en un par de foros, en fin, y ha aclarado punto, diciendo, no, esto no tiene, esto es parte del debate democrático y nosotros no queremos saltarnos ni una regla y no pretendemos ir contra nada institucional, es simplemente una expresión de la necesidad de que busquemos los mayores acuerdos posibles. Por lo tanto, yo la miraría con menos escándalo. No digo que tú la mires con escándalo, estoy diciendo que ha habido algunas reacciones bastante escandalosas de que, a ver, fijemos posiciones. No, yo creo que es un poco improcedente, como tú ya lo decías, en realidad como que uno dice, a ver, pero ¿para dónde va todo esto? ¿Qué es lo que quiere decir? Y lo que sí a mí me parece que la derivada de esto es otra. Y es que aquí se está conformando una bancada que de alguna manera, yo no sé si es el mejor espíritu para una redacción constitucional, digamos, que es donde a mí me da la sensación de que lo que debe imperar es la capacidad de que de muy distinta manera y con toda la libertad del mundo, cada uno de los constituyentes exprese su opinión, intente convencer, lleve a la mesa lo que quiere plantear, busque acuerdos con unos, con otros, etcétera, y no la lógica de Congreso, digamos, somos la bancada y votamos como bancada y exigimos como bancada. Yo creo que ahí hay una cosa errática, pero tampoco me parece que es una cuestión como para volverse loco ni que aquí esté en riesgo la continuidad del proceso constituyente. La verdad es que leído el texto, hay cosas con las que uno puede decir, mira, a mí me parece que esto está de más, que no tiene mayores, pero no es un llamado a incendiar la pradera. Ni mucho menos. Fíjate que los seis puntos son libertad, que se refiere a la situación de los que ellos llaman los presos de la revuelta, que uno dice, bueno, se supone que son 25, pero ahora había 33. Esta cuestión se tiene que despejar. ¿En qué situación están? ¿Cuánto tiempo llevan en prisión preventiva? Y aquí tiene que haber juicio rápido, claro, y llegar a sentencias. No puede estar un año y medio preso a alguien que después termina siendo absuelto. Eso es una barbaridad. Entonces, se requiere una solución en ese sentido. Verdad y justicia, reparación, desmilitarización, fin a las expulsiones, el fin a las expulsiones de los migrantes. Ayer conversábamos con el director de estudio de Jesuita Migrante. Es una petición que se le está haciendo desde Naciones Unidas al gobierno de Chile, de que está contraviniendo normas internacionales expresas respecto de que los migrantes que van a ser expulsados tienen derecho a que su caso sea revisado uno a uno y no puede haber expulsiones colectivas. En fin. Y el punto de la soberanía, como te digo, yo lo veo más como un punto político que nos va a llegar mayormente a una, que no tiene aún, al menos, una expresión clara de decir, bueno, ¿qué es exactamente lo que están planteando? Porque ni siquiera están diciendo no nos vamos a someter a los dos tercios. Más bien una expresión de deseo. Yo no le veo mayor gravedad, fíjate, al punto.
Mucho escándalo, es que hay temor a lo desconocido también, sí, hay un establishment que se siente amenazado después de la elección porque fue impugnado desde sus partidos, en fin, o sea, a sus partidos y por lo tanto al poder que tienen, por un grupo de personas que no conocen, que no saben quiénes son, que no estudiaron en sus colegios ni viviendo en sus barrios. Claro, y eso asusta, entonces las cosas que dicen les parecen muy extrañas. Yo creo que es un debate legítimo
Sí, por supuesto.
pero claro, es igualmente legítimo respetar los compromisos. Es efectivo que en el plebiscito no se plebiscitó la regla de dos tercios ni nada que se le parezca. Se plebiscitó hacer o no hacer una constitución nueva y se plebiscitó qué tipo de organismo la iba a hacer. Punto.
Exactamente. Pero por ejemplo, a mí me parece bien lo que declara hoy Mauricio Daza, por decir alguno, que también es independiente, que también te electo, y que dice, mira, yo no estoy de acuerdo con este planteamiento y creo que la regla de los dos tercios funciona y es útil para llegar a acuerdos y para tener un proyecto de constitución sólido y de largo plazo. Y punto y vamos, y pasemos y sigamos. Yo creo que no hay que hacer de esto un incendio, ¿no?
Son 34 los constituyentes que
Sí.
firmaron esta carta, y para bloquear algo, cualquiera que sea, se
No.
requieren 52 votos, así que están bien lejos,
No,
y con mayor
no.
razón para promover algo que requiere 104.
Dos tercios.
Bueno.
No, pero además, pero ojo, y este es un punto, si quieres lo conversamos luego con nuestro invitado en la segunda parte. Este es el germen, y ya lo dijeron, de la posibilidad de una lista a las parlamentarias. Entonces, si este mismo grupo se presenta al Congreso, ¿qué más institucionalización entonces? O sea, bienvenido sea, digamos, que forme parte del proceso político en toda su arista. ¿Te parece que hagamos una pausa?
Sí, fíjate, vamos.
Ya, 7:32 minutos. Pausa y ya seguimos conversando.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. En un año de cambios, pandemia y definiciones, un programa como Frente a Frente, sin exclusiones y donde todos cuentan, es necesario. Cada sábado a las 7 de la tarde, con la conducción de Wilfredo Fernández, por Radio Universidad de Chile, 102.5 del Dial FM y radio.uchile.cl. No te lo puedes perder.
Borrando el tiempo y las distancias, te acompañamos con lo mejor de lo nuestro. Radio Universidad de Chile Podcast, un nuevo espacio para compartir.
Matrimonio igualitario, sea contrato o sacramento, o amor con su valimiento, fue obús que cayó incendiario, estallando estrafalario sobre históricas alianzas de prejuicios y finanzas que se rompen de repente ante el progreso inminente de un ser humano que avanza. Libros de ciencias sociales, historia, teología, derecho, literaturas y humanidades, busque y compre en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011. Novedades exclusivas cada mes. Visite nuestras redes sociales.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de contar con la presencia de don Miguel Ángel Fernández, director ejecutivo de la Fundación Nuevo Aire. Aire Nuevo, perdón. Perdón, perdón, perdón. Mira.
Cada vez, Felipe, ¿eh?
Pregúntale a la Mireya Dávila.
El orden de los factores no altera el producto en este caso.
Cierto, es cierto.
Parece que no, pero en otros casos lo altera profundamente. No, esto de achuntarle los nombres para mí no es tan fácil. Gusto de saludarte, Miguel Ángel, bienvenido. ¿Cómo estás tú?
Muchas gracias por la invitación, todo muy bien, Felipe y Yasna. Qué gusto estar con ustedes de nuevo.
Lo mismo decimos, bienvenido Miguel Ángel. Hoy estábamos hablando en el bloque anterior de esta carta de 34 convencionales electos que piden soberanía para la convención constitucional, incluso poniendo en cuestión la regla de los dos tercios. Y coincidíamos con Felipe en que son 34 miembros de 155 y por lo tanto es una opinión minoritaria y habrá que escucharla y conversarla nomás, como todo en la vida, como todo en la política. ¿Cómo lo ves tú? Porque hay gente muy asustada y generó reacciones muy, muy airadas.
En estos tiempos hay gente asustada por todo, eso es lo primero que hay que decir. Pero lo segundo es que esa es la ventaja del resultado que ocurrió el 15 y el 16. El mosaico de minorías que es la convención va a dar para algunos que van a querer mantener todo igual, va a dar para algunos que quieren saltarse las reglas, y va a dar también espacio a un grupo que yo espero mayoritario, que logre dialogar y encontrar acuerdos, que es lo que necesita el país para construir, ¿no es cierto?, este nuevo ciclo en el que estamos entrando. Yo desdramatizo un poco estas cosas, voy a ser honesto, porque por un lado, efectivamente, son 34, no es un número menor, pero yo realmente me pregunto, ¿qué más soberano puede ser que escribir una constitución en una hoja en blanco? Tenemos reglas mínimas que son en el fondo para dar, de alguna manera, tranquilidad a todos los sectores. Yo creo que no hay ningún sector hoy en día que esté asustado con que alguno vaya a bloquear cambios o que vaya a bloquear elementos. Lo que hemos visto en las últimas semanas de los convencionales que han estado hablando es que tienen muy buen ánimo de diálogo. Entonces, o por lo menos una amplia mayoría. Y yo desdramatizo un poco esos 34, creo que no es el camino a seguir. Creo que hay que respetar las reglas por las cuales los chilenos votaron en el plebiscito, ¿no es cierto?, del 2020, que votaron el 15 y el 16 de mayo. Y dentro de esas reglas, que aparte es un marco muy razonable, especialmente con la configuración que se dio, vamos a ir avanzando en un tiempo que tiene que ser muy rápido, porque no tenemos tanto tiempo para escribir esta nueva constitución.
Pero además, Miguel Ángel, perdona, el texto mismo, lo conversábamos para pa cerrar el punto, si tú quieres, o si la Yanna lo permite también, el texto mismo tampoco es tan, es medio altisonante, pero cuando tú vas a lo concreto y dices, bueno, ¿qué? No, que no queremos estar sometidos a reglas estrechas y que se, ya, muy bien, pues, pero no es nada. Y lo primero es una declaración, lleva una declaración pública y además dicen, en una de esas hacemos una lista para ir al Parlamento también. O sea, bien, pues. O sea, estamos
¿Qué más
completamente de acuerdo.
institucionalizado que aquello? Yo por eso
Obvio.
primero dramatizo. A mí no me da miedo la nueva constitución. A uno le encantaría que hay algunas cosas que uno quiere que uno le gustaría que incluyeran, pero eso va a ser el rol de los convencionales y de los que podamos, ¿no es cierto?, participar en las actividades que en el reglamento se establezcan para poder escuchar, dar a conocer nuestras opiniones. Pero yo no lo veo tanto. El tono puede ser, especialmente aparte, el tono también se magnifica por ciertas palabras que causan gatillos emocionales. Esa es la verdad. La palabra soberana, vamos a ver esto, desde donde se funda la democracia representativa liberal que tenemos, se ha transformado en los últimos 30 años en un cuco para ciertos sectores. Entonces, uno escucha soberana y a algunos grupos inmediatamente se le vienen esos videos cortitos de redes sociales de Hugo Chávez, por el lado. Y eso es lo que genera al final del día un poco el miedo, porque las palabras son gatillos emocionales y hoy en día en Chile las emociones están a la pinta de cualquiera.
Claro, porque recordemos lo que pasó con la Asamblea Constituyente en Venezuela, que efectivamente disolvió el Congreso y se consideró soberana en el sentido de estar por sobre otros poderes constituidos, en tanto poder constituyente. Ahora, para eso hubo una elección fraudulenta de esa Asamblea Constituyente, en la que prácticamente no compitió la oposición. Y una asamblea que además tenía mayoría para hacer y decir eso, que no es el caso en la nuestra, hubo una elección democrática completamente validada, no hubo ningún tipo de irregularidad, y hay distintos sectores y no hay una mayoría que pueda declarar que la asamblea, que la convención es soberana respecto del poder constituido.
No,
Hay un debate
exactamente.
jurídico al respecto, además.
Hay un
Pero
debate de teoría jurídica ahí, ya, ¿no? Que es bien interesante.
sí.
El poder constituyente, la teoría latinoamericana ha generado esa idea de que está por sobre todo. Y algunos adscriben a eso teóricamente. Pero yo la verdad las cosas que, y uno es lo que uno espera, uno está hablando acá desde la buena fe, que se respeten las instituciones. Si tenemos que mantener un ejecutivo, un legislativo y un poder judicial andando, no podemos parar todo el país durante menos ahora.
Claro, lo que a mí me parece interesante, sí, que se lo escuché a Barraza, que es un exministro y que va a ser constituyente comunista.
Del Partido Comunista, y
Y él dice, hay que establecer vasos comunicantes, la convención tiene que establecer vasos comunicantes con el Congreso. Él lo plantea a propósito de la regla dos tercios, pero en general es evidente que tiene que haber eso, porque el Congreso va a funcionar prácticamente en transición, porque al lado va a haber otra asamblea que va a estar resolviendo las grandes leyes, y que eventualmente las leyes que resuelva el Congreso entren en contradicción con la Constitución que se está resolviendo tres cuadras más atrás. Bueno, algunos kilómetros, porque el Congreso sesiona en Valparaíso y ya no va a poder sesionar en Santiago porque va a estar ocupado por los constituyentes. Bueno, 160 kilómetros de distancia. Pero no, claro, por ejemplo, imagínate el Congreso va a estar haciendo la reforma previsional del próximo Congreso, porque esta parece que ya no hay caso. Tiene que ver también con cómo aborda el tema previsional y de seguridad social la convención. Entonces, de pronto está bien que se coordinen, que conversen entre ellos. Sería una práctica políticamente sana, me parece, ¿no?
Y aparte es imposible evitarlo, seamos honestos. O sea, creer en un mundo en el cual la convención va a estar encerrada entre cuatro paredes y el Congreso va a estar entre cuatro paredes, me parece de una inocencia absoluta. Oye, si el café en la política existe hoy día, va a existir mañana, esa es la verdad. Y lo importante es que ahí los procesos sean transparentes. Esa es la clave, para que nosotros, los que vamos a estar al otro lado del telón, podamos ir sabiendo qué está ocurriendo y cuál es el tono de la discusión. Ahora, a mí no me preocupa mucho que el Congreso, de hecho creo que sería poco sano de parte del Congreso que ocurriese el extremo de paralizar, ¿no es cierto?, discusiones de ley en el primer año del próximo gobierno por el efecto de la convención, porque va a haber algo que va a ocurrir y que el próximo gobierno va a tener como gran mochila, que es estar a andar esta constitución y ver lo que se va a derogar orgánicamente. Va a haber leyes, van a haber leyes menores, ¿no es cierto?, de quórum calificado, leyes simples, etcétera, que van a ser derogadas orgánicamente, solo por el hecho de que una norma constitucional va a estar no en sintonía con aquella. Y ese proceso va a ser parte importante de lo que tiene que ser el próximo gobierno y el Congreso en conjunto, y van a tener que cooperar muy bien durante los 2-3 años que les va a quedar después de que se firme la nueva Carta Magna.
Ahora, también uno podría esperar de que el Congreso fuera lo suficientemente prudente como para no iniciar reformas constitucionales durante el periodo en que está sesionando la constituyente, digamos. O sea, tiene que haber relación y tiene que haber conversación, ¿sí? No solo no importa que la haya, debe haberla, si ¿sí? Es la base, como tú lo decías, de una cosa que tiene que ser sana, y decirle, mira, ¿por dónde va yendo esta cuestión? Entonces no nos metamos en una legislación de esta naturaleza para no hacer chocar cosas o hacer durar una ley 6 días. O sea, entonces es evidente que viene un momento de gran diálogo de las distintas de las personas y de las instituciones. Es lo que se necesita para el próximo periodo.
Y de hecho, lo que pasa es que esta convención, que muy interesantemente partió con el mayor nivel de legitimidad en las encuestas, creamos o no las encuestas, todo lo mismo eso, en comparación con cualquier órgano político, tiene un deber fundamental, que es formar un régimen político en Chile, que sea, que le dé fuerza a la autoridad, y con eso me refiero a que le dé legitimidad a la autoridad, sea primer ministro, presidente, eso va a discutir después, también que tenga, de alguna manera, capacidad de incluir a la ciudadanía. Y esa capacidad de inclusión o de integración, de alguna manera, lo va a lograr a medida que tenga vasos comunicantes transparentes y abiertos, eso lo tengo que repetir, con el legislativo, también con el ejecutivo entrante. No me imagino una constituyente que diga, no voy a hablar con el gobierno entrante bajo ningún punto de vista. Van a haber información que va a tener, de hecho, el ejecutivo que no tiene la constituyente, y ahí está el reglamento. El reglamento es clave. Cuando empezamos a discutir eso en julio, por ejemplo, el Congreso tiene la biblioteca del Congreso Nacional, ¿cierto? Y hay poca comunicación, poco ¿no es cierto?, compartir la capacidad de información que tiene el ejecutivo con el legislativo. La convención tiene que tener acceso a la información del Estado para que se dé un debate que sea bien nutrido cuando hay que tomar determinaciones que van a ser complejas algunas. Entonces, es imposible pensar que no se va a generar una trinidad entre ejecutivo, legislativo y la convención. Yo creo que sería un error. Sería como dejarnos nosotros afuera también. Otro error que no creo que se cometa. O espero. Sí.
Oye, Miguel Ángel, a ti que te gustan las elecciones tanto, ¿qué se juega este viernes? Este es domingo.
¿Domingo? Oye, está entretenida la elección del domingo. Está un poco, está demasiado áspera para mi gusto, creo que
sí, se puso palo bien. Lado,
sí, se puso a un tono que a mí no me agrada, para ser honesto, pero mira, hay tres factores importantes. Primero está ver si cómo moviliza de alguna forma el miedo, porque Claudio Rego no ha hecho ninguna mención a que la centro derecha vaya a votar por él, de hecho, al revés, ha intentado salir jugando el córner cada vez que le preguntan de aquello. Pero tres de los cuatro presidenciables ya dijeron que van a ir a votar por de Chile Vamos, y dijeron que van a votar por Claudio. Y cuando uno, no quiero ser malo con esto, pero cuando uno mira redes sociales, Twitter, y uno hace algún análisis de ciertos grupos que tiene identificado, uno se da cuenta que hay dos posiciones. Una posición ultra, que es yo no voy a votar por el mal menor, como si Rego fuera una persona poco prudente, o no, voy a ir a votar por Orrego porque no puedo ver a Karina Oliva en el poder y quiero evitar a toda costa que se genere el ambiente, la atmósfera pública de que el Frente Amplio, el Partido Comunista, ¿no es cierto?, tienen la gobernación más grande de Chile. Entonces, eso es un factor importante, el miedo. El segundo factor va a ser qué tanto pesan los apoyos personales, y lo digo en el sentido de Karina Oliva con el señor Maltés, porque esa foto que se sacaron, ¿no es cierto?, generó mucho ruido también. Algunos incluso dijeron, ya nada tiene que decir el Frente Amplio y sus alianzas. Y la pregunta, ese 10% que sacó Maltés, ¿es traspasable? Yo creo que no, pero vamos a ver el domingo. Y lo tercero, que a mí me interesa muchísimo, es ver cómo se mueven candidaturas de causas, como la candidatura ecologista que sacó el tercer lugar, que lamentable, no puedo acordarme el apellido, demasiados nombres entre muchos candidatos, pero... Gracias, Joanán. Sabía que era parecido a... tenía ahí, pero no quería equivocarme, ese es el problema. Y vamos a ver si Karina Oliva logra movilizar esa causa ecologista que pareciera, yo tengo mi punto personal en contra de aquello, que el ecologismo es algo más transversal, pero que está más vinculada a sectores de izquierda. Entonces, esos tres factores van a ser fundamentales pensando en la dinámica que va a venir en las próximas elecciones. Hay algunos que ya están hablando que esto podría ser un naranjazo incluso, pero esa es una hipótesis que yo creo que nace desde el miedo más que de la elección propia del don.
Hay que recordar de que es un naranjazo, para que no... No, yo rápidamente, fue una elección complementaria en Curicó antes de las elecciones presidenciales de 1964, en que el doctor Naranjo, diputado del Partido Socialista, salió electo en una zona donde la derecha siempre ganaba. Y ganó muy lejos y el representante de la derecha quedó en tercer lugar. En ese momento bajaron la candidatura de Julio Durán, que era la candidatura de la derecha, y la derecha apoyó a Eduardo Frei, que los recibió diciendo, ni por un millón de votos cambio una coma de mi programa.
Como lo que dijo Boric, Gabriel Boric, respecto del apoyo de Maltés a Karina Oliva, que ni por un millón de votos valía la pena ese apoyo.
Mira, de ahí lo sacó. ¿Caso al rey?
¿Cómo?
¿Podría ser un arancazo al revés, entonces?
Claro.
¿Podría ser que para evitar a toda costa que la derecha pueda seguir gobernando, puedo incluso dejar de lado a mi propio candidato a favor de una Yasna Proboste? Estoy especulando acá.
Pero... Pues está muy, como dicen los analistas un poquito, ¿qué no corresponde a la palabra que dice? Está líquido todo. Está fluido. Sí, sí, está todo líquido. Y a mí me da una seca que dice líquido. Yo digo, eso es para discutirlo con un vinito si está líquido.
Estamos a miedo. Oye, pero Felipe, tranquilo, queda todavía.
No, pero es cuando hablan de eso. Yo casi nunca, jamás, eso, que lo alejen de mí. Oye, la derecha se puede quedar sin ningún gobernador regional. ¿Cómo puedes ver? Y no es una hipótesis descabellada, digamos. Las descabelladas son los viernes con Yanna Levin. Pero la posibilidad de que la derecha no tenga gobernadores regionales o tenga uno o dos está muy a la mano. ¿Y qué puede significar eso?
Mira, yo la verdad las cosas que solo leo en torno a las dinámicas del voto voluntario. Si algo aprendimos el 15 y el 16 fue que anticiparse a quién va a ir a votar está cada vez más difícil. ese, no sé si vieron lo que publicó el CERVEL el viernes pasado, 1.270.000 personas que votaron por primera vez en la elección del 15 y 16. Y la pregunta, de hecho, es ¿quién se va a movilizar a votar ahora el domingo? Vamos a tener, probablemente vamos a tener baja participación, no creo que vaya a ser, menor que la municipal. Pero efectivamente podría pasar donde la derecha tiene más opciones, probablemente en Valdivia, ¿no es cierto?, la región de Los Ríos, una candidata que es bastante poco común a la derecha, la candidata sí. Gatica. Sí.
Y que dijo que no era de gobierno.
Sí, es que no hay nadie que pueda creer en este momento que aparecer junto al gobierno es algo que le va a dar voto. Así de franco. ¿Ya? Después en Ñuble, con Yeser, que también es una figura bastante distinta. De hecho, Yeser es una persona bastante más vinculada a una clase media rural del Ñuble. Y después de eso, paremos de contar, yo no veo muchas más alternativas para hacerlo. Entonces, podría ocurrir que efectivamente fueran 16 gobernaciones fuera de la derecha, lo cual va a generar un problema en caso de que la derecha llegue a gobernar. Porque, y en este proceso de últimos 6 meses del gobierno, ahí la competencia entre gobierno regional y Estado Central va a ser muy fuerte. Ahora, alguien de Concepción como yo, en verdad, es una competencia que espera, voy a ser honesto. Entonces, no tengo tanto problema con que se vaya a generar ese ir y venir entre los gobernadores y el presidente, porque todavía no tenemos la ley lista. O sea, hay que ser honesto con esto. Pero podría ocurrir, Felipe, que efectivamente la derecha no tuviese ninguna gobernación. La clave es hacer la movilización.
Pero para la presidencial, ¿tú ves que hay un efecto ese? ¿Que puede ser un efecto muy devastador para las elecciones presidenciales o no?
Después del efecto del 15 y 16, no veo que vaya a influir más la aguja de lo que ya la movió. Esa es la verdad. O sea, no hay que ser... como analista vinculado o con corazón a algún sector, no veo que si es 16-0 va a ser una gran noticia. Es algo que después del 15-6 la mayoría está esperando. O sea, es una posibilidad real. Fue mucho más fuerte el golpe de no llegar al tercio, por ejemplo. Fue mucho más fuerte el golpe de haber perdido 80 municipios que 16 regiones, que además de eso, en los cálculos de los más optimistas, eran 4 o 5 que se podían ganar. Entonces, en parámetro de comparación, yo no veo que vaya a generar otra voltereta, otro dolor de cabeza tan grande. Va a ser una pena, pero no una voltereta para el sector, eso creo yo.
Ahora, lo de la movilización del miedo, es bien pertinente planteárselo porque en la elección de Piñera como presidente, eso ocurrió. Y el Chilezuela y la campaña del terror movilizó a mucha gente, de hecho hubo una alta participación electoral. De tal manera que ya hay un experimento, ya hay una experiencia a la cual respecto a la cual pensar que puede volver a suceder. Pero el electorado que está votando, por otro lado, es muy nuevo. O sea, esto de que entró 1.200.000 nuevos electores y salieron 1.300.000 mayores, es una verdadera transformación profunda del electorado.
La pregunta de fondo ahí, y que es muy compleja de responder, de hecho no tengo respuesta para aquello, ojalá algún día hacerlo, es ¿qué está motivando a la gente a salir a votar y por qué es tan volátil la participación entre una elección y otra? Si comparamos 2017 con 2020, con 2021, el pool de... vota a la misma frecuencia, más o menos, o sea, vota una cantidad de gente pareja, pero entra 1 millón, sale 1 millón, entran 500.000 personas, salen 500.000 personas, entonces... El voto voluntario, bueno, tiene esa gracia y genera mucha incertidumbre para los partidos. Les pone mucha presión para hacer mejor la pega. Y de alguna manera lo que hemos mostrado en los últimos 3 años de elecciones es que sin territorio, con mucha campaña en publicidad, no se logra movilizar. Porque la verdad es que, aparte, ya no puedo dejar de hacer ese punto. La emoción es lo que moviliza los sistemas voluntarios. Eso muy bien se dieron cuenta los americanos hace 20 años atrás y es lo que explotan en las elecciones. Y si queremos hablar de campaña del miedo, ¿no es cierto?, de incertidumbre, de cuál sea la emoción que se tenga, angustia para algunos puede llegar a ser también, ¿qué está pasando en Perú y cómo va a influir eso en la primera vuelta? Que es algo, no hay que mirarlo de manera menor. Castillo va a ser presidente de Perú probablemente, no veo forma que Keiko Fujimori lo dé vuelta. ¿Y cómo va a impactar eso en un sector de la derecha que probablemente nos va a votar el 15 y 16, que probablemente no fue a votar al plebiscito. Ahí, esto emulando, ¿no es cierto?, una frase muy famosa, el fantasma del comunismo no solamente se aproxima, te toca la puerta. Y la pregunta es cómo va a reaccionar emocionalmente las personas frente a eso. La alta movilización de el 2020 se explicó por el sentimiento de la esperanza, que en la encuesta sería muy claro, 60-50, entre 52 y 56% de la gente veía esperanza en el proceso, que moviliza. Son las emociones más polarizadas las que movilizan a la gente, no las intermedias. Y ese factor que está ocurriendo ahora en Perú va a impactar, yo creo, tengo al menos en ciertos distritos, para la elección de noviembre.
Ahora, además, consideramos que un poder económico importante que empuja a la derecha está perdiendo, o más bien, teme perder mucho dinero de inversiones en Perú. Hay muchas inversiones de grupos económicos chilenos allá. Acaba de, hace poquito ganó la izquierda en Bolivia, si recordemos que esa elección ya se nos olvidó, pero la izquierda recuperó el poder en Bolivia. O sea, hay gente que se siente rodeada de comunismo y acechada. Y después de la convención, claro, yo creo que sí, me hace mucho sentido lo que tú dices de que el miedo va a movilizar de nuevo a mucha gente. No creo que en la de gobernadores, pero probablemente en la presidencial y parlamentaria.
O sea, va a movilizar a una parte para la de gobernadores por ese sentimiento de no vamos a darle el poder al Frente Amplio, pero eso se va a exacerbar con el caso de lo que está ocurriendo en Perú, que además Perú lo está pasando tan mal en la pandemia que sus indicadores económicos van a ser malos, sus indicadores sanitarios van a ser malos, y va a haber una justificación y decir, mira, llegó Castillo al poder, no va a pasar ni 3 meses probablemente el presidente, no vamos a tener idea de lo que está haciendo porque va a tener que enfrentar la pandemia, pero eso va a exacerbar ese sentimiento en la gente. Y eso va, yo estoy seguro que va a tener un impacto, ¿eh? Si pudiera hacer una encuesta lo intentaría medir, porque la verdad las cosas es que el sentimiento, aparte en un mundo tan interdependiente comunicacionalmente, o sea, yo estoy pegado todo el día a lo que pasa en Perú, y el ONP, que a todo esto, que cómo queremos al CERVEL después de lo que está pasando en Perú, aunque Perú tiene muchas diferencias, no hay que ser malos con ellos, pero cómo queremos al CERVEL, va a impactar en esta elección. Yo estoy seguro que va a impactar, porque aparte Perú es algo muy cercano, y de alguna manera muchos chilenos lo veían como el primo chico, ¿eh? Que hay una cosa como, mira, si adoptaron la AFP, mira con la minería que están haciendo, etcétera, etcétera, etcétera.
Yo lamentablemente les tengo que decir que se nos acabó el tiempo del programa, estaba muy entretenida la conversación, pero en fin, la retomaremos luego, que eso es lo interesante.
Así que así es la vida nomás, José Felipe.
Sí, y así son los programas de radio que tienen plazo inevitable. Miguel Ángel Fernández, director ejecutivo de la Fundación Aire Nuevo, un millón de gracias como siempre por tu gentileza de compartir estos minutos con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y como siempre mis saludos a Tania, que hace el contacto por ahí.
Gracias.
No, gracias. Que estén muy bien.
Y justamente Tania González, quien ha estado en la producción periodística, Ricardo Hinojosa en la puesta al aire. Muchas gracias, querida Yanna, buenas noches, nos vemos hasta mañana.
Buenas noches, chao.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.